Capital Radio. Escucha lo que viene.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues este programa es la referencia de la transformación digital. Desde hace cerca de 10 años venimos monitorizando en primera persona cómo los líderes van transformando tecnológicamente las empresas. El Big Data, el Machine Learning y ahora la inteligencia artificial como la gran protagonista de nuestros programas. Hoy volverá a serlo seguramente con nuestro invitado en este espacio. Ya es el número 304, una larga historia ya de podcast y de programas de radio, de conocimiento y de experiencias contadas en primera persona. Aquí está con nosotros, como tantas veces, como cada lunes en directo y siempre que desees en podcast, Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Hoy echamos de menos a Esther Morales, pero es una falta muy puntual, la Associate Partner de VeroCamp, que nos acompaña en todos los programas. Hoy excepcionalmente no está con nosotros, pero seguro que sí lo está en espíritu o escuchándonos ahí lejos, en el otro lado del mundo, donde se encuentra precisamente de viaje. Nuestro invitado especial de hoy es Emérito Martínez, es Advisor Director en Yacala. ¿Cómo estás, Emérito? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días y un placer poder estar aquí con vosotros en este programa de referencia y con muchas ganas de los próximos minutos poder compartir experiencias.
¿Lo he pronunciado correctamente Yacala, aunque se escribe con J?
Es correcto la pronunciación, que a veces estos nombres de marcas nos juegan una mala pasada, pero lo has pronunciado perfectamente, Yacala.
Ahora nos ayudas a entender qué es Yacala, qué es lo que hacéis.
Pues mira, somos una multinacional que ya el año que viene va a hacer 25 años, se creó en el año 2000 en Italia. Y durante estos 25 años pues ha tenido un crecimiento tanto orgánico como de adquisición de empresas muy muy significativo, hasta el punto que actualmente somos cerca de 4.000 yacalers, como nos gusta denominarnos ya en el mundo. Tenemos presencia en 30 países y nos hemos constituido con uno de los players, uno de los actores muy relevantes en todo lo que tiene que ver el entorno Martech y AdTech, que al final tiene una relevancia muy significativa en todo lo que tiene que ver con la orquestación de experiencia de clientes en entornos tanto físicos como digitales. Y aquí en España pues contamos con una presencia más o menos de unos 350 profesionales en tres grandes oficinas. Tenemos una oficina en Madrid, Barcelona y también Lisboa, porque es Yacala Iberia, y a su vez tenemos también dos hubs de hiperespecialización. Uno en Navarra, muy focalizado en todo lo que tiene que ver con la parte de XP y desarrollo de activos digitales, y otro en Asturias, muy especializado justamente en el uso de la IA, los datos, a nivel también de modelos de activación y desarrollo para entornos B2B y B2C.
¿En Asturias?
En Asturias, sí, es curioso. Asturias ya tiene una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos. Hay muy buenas universidades, y luego a su vez también es un área donde conseguimos niveles de fidelización y de engagement de los equipos muy 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 altos y seguimos creciendo en Asturias.
Qué buenas
noticias. Además, muy buena tierra.
Desde luego. Entremos en conversación, Enrique.
Muy bien, Emérito, cuéntanos, ¿cuáles son tus responsabilidades como Advisor Director en Yacala?
Pues nosotros, dentro de la parte de Advisor en Yacala, juega un rol muy importante porque aúna todo lo que es la parte de capa de consultoría estratégica que nos gusta dotar a cualquier proyecto en el que realizamos en Yacala, y a su vez también es el área que lleva todo el marco relacional con nuestros clientes. A lo largo también de esa parte de experiencia de clientes, nos gustan que estén muy acompañados, y el equipo de Advisor pues somos los responsables día a día, y luego sobre todo, como nos gusta a nosotros decir, que las cosas sucedan y luego a su vez también, como Yacala tiene también un elevado compromiso en los proyectos, en todo lo que es la parte de impactar en indicadores, también del equipo de advisors somos los que nos aseguramos que esos indicadores de impacto que tenemos a nivel de la P&L pues están cumpliendo, y en caso de que no sea así, pues hacer acciones correctoras.
Vamos a entrar en lo nuestro, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología, de herramientas estáis utilizando ahora mismo para aprovechar la inteligencia artificial y el análisis de datos, que este programa va de datos? Claro.
Nosotros en Yacala tenemos como tres grandes capas de servicio. Tenemos una primera capa de estrategia, que creemos que es súper necesaria a la hora de abordar proyectos de tecnología. No nos gusta la tecnología per se, sino que la tecnología tiene que tener un fin, tiene que estar integrado dentro de una cultura de procesos, por lo cual en cualquier proyecto que hacemos tecnológico viene primero una capa de análisis. Siempre nos gusta trabajar con metodologías así C2B para a partir de ahí tener una hoja de ruta clara y realmente poder medir el impacto que va a tener la tecnología. La segunda área de servicio justamente son toda la parte de desarrollos ya más tecnológicos, y aquí trabajamos en cinco grandes áreas. Tenemos soluciones de marketing automation. Aquí trabajamos, bueno, pues con players tan relevantes como Salesforce en todo lo que tiene que ver la orquestación de los journeys. Trabajamos con otros players también de la industria. Trabajamos también los últimos tres años con muchísimo foco en todo lo que tiene que ver la parte de los CDPs, que han irrumpido con muchísima fuerza dentro del mundo del marketing.
Sí, de las ventas. ¿Nos ayudas un poco con la traducción también de esta terminología?
Serían los Customer Data Platform, y al final lo que permite, digamos, que en esa parte de evolución tecnológica, pues del año 2000 a 2015 fueron los años de los CRMs, luego han llegado con muchísima fuerza la parte más de los DMPs, que ha ayudado un poco pues en toda la parte más de la orquestación de canales más publicitarios, y con la desaparición también de las cookies de tercera parte, pues estamos poniendo mucho foco el CDP. El CDP al final lo que permite es orquestar todos los puntos de contacto, todos los canales que tiene una organización, y es la inteligencia que sirve de motor a la hora de poder orquestar cada vez más experiencia de compras más complejas, porque estamos en un entorno muy digital, donde el entorno físico y el digital se han hecho totalmente líquidos, y herramientas como los CDPs pues ayudan en poder hacer esa parte de personalización, y a su vez también cada vez más estos CDPs están dotando de inteligencia y de músculo de inteligencia artificial en esa parte, o en esa promesa que siempre hemos tenido la gente de marketing, que es el famoso marketing one to one, que ya decíamos en el año 2000, y ahora sí que con la inteligencia artificial y ese tipo de soluciones estamos en vías de poder ofrecer prácticamente a un cliente un journey. Cuando hay un cliente un journey, es que podemos personalizar no solamente la cabecera del email estimado de mérito, sino podemos personalizar texto, contenido, oferta, pricing, canal, next step. Es una inteligencia detrás que personaliza muchísimo la experiencia de compra del usuario.
Enrique.
Sí, Emilito, cuéntanos, ¿cómo aplicáis la inteligencia artificial al marketing digital?
Nosotros ahora mismo estamos como en tres, nos estamos encontrando tres tipologías de clientes o tres escenarios. Tenemos un primer tipología de clientes que están todavía en esa fase fundamentalmente de exploración. Han oído muchísimo ruido, muchísima preocupación, pero todavía no tienen claro ni cómo utilizar la inteligencia artificial en sus organizaciones, ni realmente cómo dar ese primer paso. Por lo cual, en esa primera parte lo que estamos haciendo es ayudar a muchos clientes a mapear ventanas de oportunidad que la IA puede ofrecer, por supuesto también muy adaptado a su stack tecnológico, muy adaptado también al nivel de madurez digital que tiene dicha organización y los procesos que tienen implementados, por lo cual esa es una primera capa que estamos trabajando con buena parte de nuestros clientes. En segundo lugar, son clientes que ya han pasado esa primera fase de exploración y quieren dar un primer paso, y estamos trabajando concretamente pues en la definición de los primeros casos de uso de la IA, y es muy importante también entender las diferencias que hay entre un área de marketing y ventas, concretamente con un área, por ejemplo, a nivel logístico, por lo cual también nosotros nos estamos especializando muchísimo en todo lo que tiene que ver la IA aplicado al marketing, las ventas y la comunicación. Y en el segundo step, lo que estamos trabajando concretamente es toda la parte de definición de POC, que son las pruebas de concepto, para a partir de ahí siempre trabajar con un business case. Sí, vuelvo a decir la importancia de la tecnología. Al final hablamos mucho de la IA va a tener un gran impacto en términos de productividad, cierto, vale, pero tenemos también que cuantificar ese impacto en términos de rentabilidad, por lo cual un POC lo que te va a permitir es coger un proceso que ahora mismo estás haciendo de una forma muy manual o con mucha carga de horas, y en el momento que lo puedes productivizar con una IA, trabajar esa parte, digamos, de business case. El tercer step es cuando ya esos POC que hemos visto que tienen un cierto impacto en la organización los queremos productivizar, los podemos escalabilizar. Y ahí es donde viene una etapa muy bonita, porque además en ese tipo de POC también es donde empezamos a aplicar ya IA más compleja. Cuando digo IA más compleja, hoy en día muchas organizaciones pues están empezando, por ejemplo, a poner al servicio de sus empleados pues herramientas como ChatGPT, DALI para generación edición de imágenes, un runway para hacer temas de vídeos, pero son, digamos, personas atacando una herramienta puntual, ¿vale? Mejora la productividad, pero no cambia el mindset de una organización. Cuando una organización empieza a sacar grandes réditos a la IA, es cuando genera su propio modelo e integra esas herramientas dentro de su propio modelo. Y aquí ya nos metemos con algo de terminología un poquito más técnica, porque ya no hablamos solamente de prompt, sino hablamos de la parte más de prompt engineer. Hablamos ya concretamente de modelos fine-tuning, modelos RAG, donde tú entrenas una IA, ¿vale?, con modelos específicos de tu organización. Cuando tú quieres que una IA pues pueda darte niveles de respuesta muy sofisticados, herramientas más generalistas como DALI, ChatGPT o otro tipo de herramientas que hay, incluso a nivel de código, pues las tienes que someter a un entrenamiento. Y es donde concretamente tenemos que trabajar ya en la arquitectura del dato, en el gobierno del dato, en todo lo que son la parte más de Data Engineer, Data Architect, para construir esos modelos y empezar a hacer esa parte de robustez, esa parte de escalabilidad.
Son decisiones muy pesadas, me refiero a que si tú acabas eligiendo una herramienta, te casas con ella, si tú la entrenas, acabas atándote a ella y eso te limita en el futuro.
Pues la pregunta es muy buena. Yo sinceramente creo que otra de las ventajas que tiene la IA es que tiene niveles de barrera de salida mucho más rápidos que otras tecnologías que vimos pues en décadas anteriores. Estamos también en un concepto que es la apificación de la economía digital. Quiere decir que casi todas estas soluciones pues vienen con soluciones API que permite una desconexión y una conexión bastante rápida, ¿vale? Ahora sí, son decisiones muy estratégicas que requiere también justamente hacer esa parte inicial de POC, porque cuando trabajamos una prueba de concepto, hacemos, por ejemplo, un test en el que podemos testar cómo funciona una IA o distintas IAs para un problema muy específico. Y aquí, justamente en esa parte de probar, en esa parte de no quedarnos simplemente en la parte de la sobreexpectativa, en Yacala también hace cerca de 3 años desarrollamos GLab, ¿vale? Es una iniciativa muy robusta dentro de la casa y se trata de un sandbox que hemos desarrollado donde tenemos integrado las principales soluciones que hay a nivel mundial de AdTech y MarTech, y eso lo que nos permite es poder probar y jugar con la tecnología de tal manera que, por ejemplo, pues en un cliente con determinada tecnología y queremos ver concretamente pues una herramienta, una suite para mejorar la generación de imágenes o de vídeos, dentro de nuestro propio sandbox que ya tenemos integrado las principales herramientas de IA, podemos justamente mostrar al cliente el impacto real que está teniendo dicha IA, incluso poder comparar lo que diferencia puede haber entre un DALI y un Midjourney si estamos hablando de imágenes, o por ejemplo en un runway con Sora si estamos hablando a nivel de vídeos, y por supuesto en todo lo que es la parte más de generación. Entonces ese sandbox que es muy diferencial de Yacala sí que nos permite poder justamente demostrar al cliente la eficiencia que está teniendo un proceso con el uso de las inteligencias artificiales. Y el tercer reto ya justamente es aquellas organizaciones que están ya mucho más madura es toda la parte de la construcción de los AI agents, ¿vale?, que son los agentes de inteligencia artificial, donde ya incluso no solamente nos quedamos en el uso de una IA, sino también concretamente hacemos ya un modelo altamente entrenado para que pueda hacer incluso tareas específicas dentro de una organización, que yo creo que va a ser el gran impacto disruptivo que vamos a ver. Comentamos antes también en fuera de micrófono justamente cómo Salesforce está trabajando ya en este tipo también de proyectos, y yo creo que va a ser uno de los grandes topics que vamos a hablar de lo que queda de año, y seguramente en el 2025 los agentes de IA van a ser uno de los grandes más, porque es la forma en la que ya realmente la IA empieza a tener un impacto muy real dentro de las organizaciones.
Sí, eso parece, ¿no? Los agentes de la IA van a ser el gran anuncio. Podemos hacer un pequeño paréntesis y adelantar, Enrique Polo, lo que Salesforce va a presentar, creo que en días, ¿no?
Sí, bueno, lo presentamos en Madrid el 12 de noviembre. Está disponible desde el jueves pasado en texto, en español y en voz a lo largo del año que viene. Al final son agentes, es una evolución de los modelos de inteligencia artificial generativa, que lo que hacen es automatizar también. Es decir, razonan y automatizan. Entonces puedes encontrarte que en un call center, por ejemplo, si tú quieres que parte de esas llamadas se deriven a un bot, el bot a través de este agente es mucho más potente que los bots tradicionales, porque razonan, mantienen contexto. Digamos que los anteriores son programáticos, y tú de repente te vas por los cerros de Úbeda, el programa, como no lo contempla, no sabe qué hacer. Aquí razona y entiende y es capaz de gestionarlo. Es otra generación. Y coincido con Emerito. O sea, el año que viene va a ser el despliegue de ese tipo de soluciones, porque al final la generativa, la primera fase, los copilots, por decirlo de alguna forma, generaban contenido, que está muy bien, porque crea eficiencia. El agente automatiza. Es decir, estamos hablando de humanos y agentes trabajando en conjunto, delegando acciones sencillas y de bajo valor, mientras el humano se puede dedicar acciones más complejas y de alto valor.
El humano analizaba los datos y tomaba decisiones de marketing. Ahora también ese empleo peligra. ¿Mérito?
Pues justamente la IA generativa, otra de las aplicaciones también que tiene, es justamente el poder de democratizar mucho más el uso de los datos dentro de las organizaciones. Cuando digo democratizar, igual que está pasando con el código, está pasando con los datos. Antes el epicentro natural de los datos y la tecnología estaba dentro de los equipos de IT, de tal manera que si tú querías construir un dashboard, querías hacer algún modelo analítico un poquito más sofisticado, como un MMM, un modelo de churn rate, pues sí o sí tenías que tener altas dependencias de los equipos de tecnología para poder hacer este tipo de proyectos. Dentro de la IA generativa hay una parte que es concretamente todo lo que es la parte justamente de desarrollo de código, son las soluciones no code o low code, que lo que permite justamente es a personas que no tienen conocimiento en programación como SQL, Python, R, poder también justamente empezar a utilizar la IA para generar modelos analíticos con el tema más de dashboarding, todo lo que tiene que ver la parte, incluso la parte de interpretación de los datos, e incluso un tema apasionante que es justamente lo que son los bots conversacionales, de tal manera que tú puedes interactuar con un database. Tú tienes cualquier conjunto de datos, ya sea desde una suite como puede ser J4, Google, o por ejemplo el mismo Salesforce, y puedes empezar a hacer preguntas o necesidades de información que tú tengas. Y la simple voz se convierte prácticamente, por simplificando mucho, como si fuera un comando SQL. Automáticamente genera una query y esa query te responde una visualización de los datos. Por lo cual también es una noticia estupenda, porque esto quiere decir que los datos, que para mí siempre venimos los últimos 8 o 10 años diciendo los datos son el nuevo petróleo, el nuevo activo de las organizaciones. Sí, pero los datos, si no los activamos, si no los analizamos, de poco sirven. Claro. Y en muchas ocasiones quien los tiene que activar y quien los tiene que analizar no tiene por qué tener la skill específica de análisis o la skill específica de, digamos, programación. Entonces, otro impacto que está teniendo ya la inteligencia artificial justamente es el hecho de que puede ayudar a perfiles de negocio a profundizar y sacar mucho más rédito a los datos de los que disponen sus distintos entornos, tanto a nivel de dashboarding, incluso con primeros modelos algo más complicados. Siempre viene un poco la pregunta, ¿y esto pone en riesgo a los profesionales de los datos? Bueno, yo creo que al contrario, yo creo que lo que permite es que un data scientist que antes podías tener X niveles de productividad o poder alcanzar determinadas cuotas, con este tipo de herramientas también se eleva de alguna forma pues prácticamente exponencial, ¿no? Entonces, pero también apasionante desde el punto de vista de análisis de los datos, el poder que tiene la IA generativa, que ha pasado un poco más desapercibida, no tanto como las imágenes, los vídeos, que son como muy wow, claro. Y la parte de código y la parte de analítica ha quedado un poquito más en segundo plano, y sin embargo los que nos dedicamos a análisis de los datos también nos apasiona este potencial que tiene la IA.
Enrique.
Efectivamente, bueno, Emilio, volvamos otra vez al marketing. Sí. Pensemos en el consumidor. ¿Cuáles consideras tú que son los datos más relevantes que necesitas tener para entender el comportamiento de un consumidor?
Sí. Ahí has dicho antes un tema apasionante con el tema de los agentes, y es entrenamiento específico. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, queremos desarrollar un agente que pueda trabajar una primera capa de atención al cliente, ¿vale? Y que pueda incluso poder solventar ya o tener un nivel conversacional con un cliente muy, muy avanzado, claro, hay que darle un contexto. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando trabajamos ya con los agentes, por ejemplo, estamos cogiendo cientos de horas de grabación que ha habido de llamadas ya de clientes, y toda esa información, digamos, que está sirviendo de un modelo de aprendizaje para darle esa parte de contexto, como bien ha dicho Enrique, que se antoja totalmente necesaria. Eso desde el punto de vista de operacional. Para el cliente, yo creo que estamos en el punto, actualmente una de las grandes demandas que venimos observando en casi todos los estudios, que además siempre con el cierre del año, ¿qué está pidiendo el cliente a las marcas? Clarísimamente hay una hiperdemanda de hiperpersonalización. Y justamente las compañías tenemos mucha data de nuestros clientes, pero sacamos muy bajo rendimiento a esa data. Luego, los niveles de personalización suelen ser relativamente bajos. Y aquellas organizaciones que están dando un paso adelante en todo lo que tiene que ver la hiperpersonalización, pues están siendo muy disruptivas. Leía la semana pasada un proyecto que está trabajando Walmart, que para el año 2025 quiere alcanzar un hito en todos sus activos digitales, que es algo simplemente espectacular, y es que para cada cliente de Walmart, ¿vale?, hacer una personalización tanto del app como de la home. Cuando digo una personalización, es una experiencia única para cada usuario en producto, en comunicación, en pricing. Imaginaos el reto que supone eso desde el punto de vista creativo, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, puede parecer como muy pretencioso, pero estamos en la posibilidad de que con las tecnologías actuales, este tipo de entregables se van a poder desarrollar. Y evidentemente, eso estamos muy convencidos que va a tener una incidencia muy grande en indicadores tan relevantes como es, por ejemplo, el conversion rate dentro de un activo digital, y luego eso se acaba traduciendo pues indicadores más globales como el NPS de satisfacción del cliente. Por lo cual, Mi respuesta es la hiperpersonalización. Creo que va a ser uno de los drivers que va a cambiar buena parte de la industria del marketing.
Todos somos clientes. Deberíamos sentir que los tiempos van a cambiar para nosotros, ¿no? De muchas maneras, que nos van a entender y comprender mejor, que nos van a atender mejor, que van a ser más precisas las respuestas de las empresas. La última, Enrique.
Sí, Emilio, te preguntaría, ¿cómo aplicáis la inteligencia artificial para optimizar la inversión publicitaria de vuestros clientes?
Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque hemos hablado de las dos líneas de servicio que tenemos en Yacala, que es la parte más de consultoría y estrategia. La segunda pata es todo lo que tiene que ver con la parte más de tecnología, implementar tecnología con sentido y con impacto. Y la tercera es la activación. Somos muy fuertes en todo lo que tiene que ver la activación, tanto a nivel de media, con soluciones AdTech, y también todo lo que tiene que ver con desarrollo de programas de fidelización, loyalty engagement a nivel europeo. En la parte, Enrique, que me preguntabas justamente, la parte de media, una de las grandes ventajas que tenía esa tecnología que hablamos de CDP es que el CDP lo puedes acabar integrando con las principales plataformas que hay dentro de la industria AdTech, ¿vale? Que son los encargados de poder luego poder hacer toda la parte de impacto. Hablamos de los Google, de los Meta, de los grandes players dentro de la industria, y eso lo que nos permite también es hacer un uso de los impactos publicitarios mucho más preciso y mucho más personalizado. Voy a poner un ejemplo que a veces es un poco tonto, pero por ejemplo, tener una solución como CDP, ¿a cuánto nos ha pasado, por ejemplo, hacer una compra en un e-commerce, comprar un producto y 10, 12 días después seguir recibiendo impactos publicitarios de ese producto que acabas de comprar?
Sí.
Yo creo que nos ha pasado absolutamente a todos, ¿no?
Y sigue pasando.
Y sigue pasando. Bueno, pues cuando tú tienes una experiencia CDP, lo que te permite es identificar que esa persona ha estado en tu activo digital, que esa persona ha comprado, porque además te ha hecho una compra online, por lo cual tienes toda la trazabilidad de la compra online, y eso automáticamente lo que te genera, ¿de acuerdo?, es una negativización de esa audiencia, y esa audiencia, digamos, que manda la data del CDP a la server, ¿vale?, y automáticamente a esa persona le saca, digamos, de las del flujo de comunicaciones. Pues esto es concretamente algunos de los proyectos que trabajamos, porque al final ese exceso de impacto lo que genera es, en un lado, inventario publicitario totalmente desaprovechado. Esa persona no te va a volver a comprar una lámpara o no te va a volver a comprar unas zapatillas.
Ya te compró ayer.
Y en segundo lugar, desde el punto de vista de usuario, genera una experiencia muy negativa, porque si tú quieres personalización, si tu marca de referencia te sigue impactando, te deja una sensación rara, ¿no? Entonces, así podríamos ver muchísimos ejemplos dentro lo que es justamente de ver concretamente, por ejemplo, cuáles son los mejores niveles de respuesta, niveles de saturación también que tiene que recibir una persona, y luego también otro de los grandes retos y otro de los grandes topics que vamos a tener para el año que viene son los precios dinámicos. Cuando hablamos de precios dinámicos es la personalización de precios en función del momento, y claro, cuando tienes cientos de miles de clientes también tienes que tener una IA que te ayude justamente en poder hacer esa parte de fijación de precios optimizada para cada cliente y para cada canal.
Fascinante eso de los precios dinámicos, sin ninguna duda. Pues excelente trabajo y explicación de Emérito Martínez, Advisor Director en Yacala. Gracias por contarlo.
Un placer, persona. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y he estado muy a gusto con vosotros hablando.
Nos alegra mucho. Enrique Polo, VP, Vicepresidente de Salesforce Iberia, gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.